lado, me lo dijo así con esa tonada caribeña. Sí. Está el lado, es verdad, es verdad.
¿Pero qué? ¿Esta chica es de República Dominicana?
Es de República Dominicana.
¿De dónde es, la señorita
Ojea? No, de la República de Punta Indio soy yo.
Vamos, Punta todavía. Indio.
Punta Indio, Verónica, Sicardi ahora.
Verónica, ahora Sicardi. Me estoy yendo cada vez más cerca de mi pueblo.
Sí, claro, porque está para ese lado. Vos tenés que mirar que tirás para allá,
te tira, me parece. Te tira. Sí, sí. Sí.
Yo tiro más para el lado de la paz, de levantarme escuchando pajaritos.
Ay, qué...
Como que, y ya voy como limpiando, ¿no? Este estilo de vida con lo que les voy a contar un poco.
Bien.
¿Tiene que ver con el móvil?
Tiene que ver con el móvil.
A ver, contanos.
Sí, porque salió un nuevo estudio en la ciudad de La Plata. Es un relevamiento que vienen llevando adelante de la Universidad Católica, justamente de esta ciudad, que tiene que ver con el ruido, con la contaminación sonora en la capital bonaerense.
Mira vos.
¿Saben de cuánto es una medición ni siquiera normal, digamos? ¿Hasta dónde sería una cuestión lógica? Hasta 65 decibeles de día y 45 decibeles de noche.
Ok, 65 decibeles para el día... Y 45
máximo,
para la noche.
O sea, lo tolerable.
A mí en la noche me gustaría llegar un poco a cero, pero bueno, a veces no lo logro.
Sería lo ideal, ¿no?
Sí.
Bueno, eso sería como lo aceptable.
Sí.
Lo que habla la Organización Mundial de la Salud, que sería un nivel de sonido aceptable. Ya si nos superamos, estamos en una ciudad muy ruidosa y que además puede traer padecimientos a nivel corporal, ¿no? Dolores de cabeza, afecciones en los oídos, como por ejemplo el tinnitus, que es este ruido, este pitido
permanente que
suelen escuchar las personas,
sí.
Estrés, hasta cuestiones, hasta en lo estomacal, ¿no? Y esto se produce por una contaminación sonora. En la ciudad de La Plata, la última medición, que fue hace algunos días atrás, sobre todo en la avenida 7, en la avenida 44 y lo que son los corredores, llegó de día hasta 91 decibeles.
Estamos pasados.
O sea, un 30% más de lo que sería el máximo permitido.
Tremendo.
¿44 en la parte ya urbana o 44 en el ingreso a la ciudad con tanto auto, camión y todo lo demás?
O sea, 45 es el máximo nocturno. A la noche hemos llegado a niveles de 65, o sea, 20 por encima.
Ahí va.
Y de día, el máximo es 65 y hemos tenido 91.
Claro, preguntaba Ale en qué parte de la 44, claro. Pero estimo que en la parte del centro.
Mi pregunta iba por otro lado, pero te banco.
Sobre todo en la parte más cercana al centro de la ciudad. Mirá. De La Plata.
Claro, el Mirá. Centro, el
sí,
centro.
Dentro
centro.
Del casco, digamos.
¿Y se sabe el componente, Marci? ¿Qué sé yo? ¿Bocinas?
Sí, han medido desde la UCA y dicen de que hay como una combinación entre... mal estado de las calles, lo que produce frenadas, bocinazos.
Sí.
Después se suma el sonido de los micros, sobre todo.
Ay, sí, son
vehículos,
super ruidosos.
Por supuesto, y motos.
Ah,
y después dicen que sobre todo en la 44, porque las casas están más cercanas a la calle,
sí.
Y se genera ese sonido propio de las viviendas. Pero lo cierto es que no les podemos echar la culpa a la vivienda.
¿Cuál es el sonido de las viviendas? No, pará, una televisión fuerte.
Puede ser música.
Ah, bueno,
tipo
bueno.
De música, claro.
Eso, pero es raro, sí.
Sí,
por
es
eso
raro.
Les digo, sí. El componente principal es sucede en la cinta asfáltica, ¿no? O sea, los que circulan en la calle son los que generan mucho ruido. Y bueno, yo estoy en pleno centro de la ciudad de La Plata, estoy en 7:49, donde por momentos me está costando escuchar, y eso no es exagerado.
Nada, claro.
Es real, sí.
Es real, sí, me acerco al auricular, me lo pego cada vez más al oído, sobre todo cuando pasan los micros, y me gustaría hablar con la gente para ver si realmente se dan cuenta que vivimos en una ciudad con mucha contaminación sonora.
Dale, me gusta.
Y si son de más lejos del cuadrado, que nos cuenten cómo se vive en el barrio. ¿Les parece?
Me encanta.
Recontra.
Dale, perfecto.
Bueno, a ver, voy a probar por acá. La veo a la señora que está recontrabligada. Buen día, señora, ¿cómo estás? Estamos en vivo para el FMUNE. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Tengo una consulta. Estoy hablando de la contaminación sonora en la ciudad de La Plata. ¿Sentís que vivimos en una ciudad ruidosa?
Sí, seguramente. Sí.
¿Dónde lo sentís más?
Y en las zonas más céntricas.
Acá por momentos nos cuesta.
Sí.
Más, cuando me acerqué, te veía que estabas tratando de aspirar un poquito el oído.
Sí, no, en realidad entender de qué venía la consulta, pero sí, obviamente en el centro hay mucho ruido. Ahora justamente escuchamos ruido de construcción.
Claro.
Esa es otra, ¿eh? O sea, la construcción es otra.
Son varias las fuentes de donde proviene el ruido.
¿De qué zona de La Plata sos?
Zona periférica de Barrio Hipódromo.
¿Y cómo es en Barrio Hipódromo? ¿También sentís de que hay mucho más sonido que acá en la zona céntrica de La Plata? ¿O se puede descansar un poquito más?
No, allá es re tranquilo, salvo cuando hay conciertos así en el hipódromo, que claro, se escucha un poco de ruido, pero después yo vivo en zona de barrio, así que es muy tranquilo. Mm.
Sí. Bien. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, uno de los testimonios era un poco lo que queríamos contar, ¿no? Cómo se vive acá en el centro y cómo se vive en los barrios. Me voy a acercar a ver si puedo molestarlo acá al señor. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está, señor? Le hago una consulta. Estoy hablando. Bueno, no quiere.
No quiere.
Bueno, está muy bien.
Quiere.
Respetable.
No tiene ganas.
A ver, me voy a acercar.
Es un tema acá, el de los ríos. Yo cuando buscaba lugar para vivir, bueno, porque busco departamento periódicamente, me fijo que no pasen colectivos, que no haya una construcción cerca. Porque
bueno, nos ha
para
pasado,
el,
¿no?
Para
de
el descanso,
pronto estás viviendo en un lugar y
pasó,
que te empiecen a construir, claro, al lado.
Empezaron a construir al lado.
Morir.
Me fui, sí, claramente.
Sí, a mí me pasó también.
Yo si no duermo la siesta, no existo.
Y aislada completamente.
Bueno, a ver, lo voy a molestar acá, señor. ¿Qué tal? Buen día. ¿Siente que en la ciudad de La Plata es una ciudad ruidosa?
Sí.
¿En qué lo notas, por ejemplo? ¿En qué zona?
Por todos lados.
Por todos lados.
Muy bien, bueno,
todo.
Eso es lo que
para resumir.
¿Dónde vive usted? ¿En qué zona?
En Villa Elvira.
Bien, ¿y cómo es en Villa Elvira?
Bueno, que no son las motos, los autos, las motos que pasan haciendo la chispazo y todo.
Claro. Bueno, acá decíamos el problema en la calle, en el centro, que están los colectivos, las construcciones, pero es cierto que en los barrios también aparecen esas otras.
Sí, también eso también.
A la noche también es molesto.
Peor en la noche, sí.
Peor a la noche.
Semana peor todavía.
Todavía, muy bien, muchas gracias. Bueno, el señor nos aporta el problema de los barrios con las motos, ¿no?
Cuando pasan las bandadas esas de...
Las bandas de motos y tirando cortes.
Claro, tirando
que cortes. Que parecen tiros.
Están... ¿Qué
tremendo,
es esto, por Dios?
Yo a mí me asusta, me paralizan. Los tiros de las motos me parecen... ¡Ah! Tiemblo.
Es que, pues, sobre todo cuando vivís en zonas más tranquilas, de pronto cuando pasan
y
esas
rompen.
Motos te alterás un poco, ¿no?
Claro.
A ver, voy a molestar por acá. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Estamos hablando de si nota que la ciudad de La Plata es una ciudad ruidosa.
Bueno, normal.
Normal, usted no lo nota. Me parece normal.
Bueno,
¿de qué zona es usted?
Acá, Berizo.
¿De dónde?
Berizo.
Usted es de Berizo.
Sí, más de La Plata que de Berizo.
Bien.
Claro.
No le afecta, entonces.
No, normal.
Bien, perfecto. Bueno, vieron que también pasa que hay mucha gente que lo tiene totalmente naturalizado.
Y te acostumbras, ¿no? Claro, está normalizado,
sabes,
digamos.
Marci, mira, te voy a aportar un dato. Yo vivo en Citibel, en la parte más periférica de Citibel. Yo tengo otro tipo de ruidos y son molestos también.
A ver.
Ayer, por ejemplo, salieron todos los que cortan las ramas de los árboles con las motosierras.
Sí.
De hecho, yo también...
¡Ay, qué feo el ruido
de motosierra! Ayer contraté a dos chicos que vinieron a cortarme los árboles de la puerta. ¿Sabes lo que son dos motosierras todo el tiempo dándole? Y después, las cortadoras de pasto, que
de
también
pasto
hacen ruido.
Sí.
Se corta mucho el pasto allá. Así que yo tengo otro tipo de ruidos que te alteran también, ¿eh? Para el que no está acostumbrado, ayer era
totalmente
tremendo.
Sí. A ver, voy a probar por acá. ¿Qué tal? Buen día, señora. Estoy hablando de la contaminación sonora en la ciudad de La Plata. ¿Siente que vivimos en una ciudad ruidosa?
Sí, totalmente, todo el tiempo.
¿Qué son esos?
San Carlos.
¿Cuáles serían los ruidos más complicados acá?
Las motos, todo el tiempo.
Bueno, parece que las motos es una fija, ¿no?
Sí.
Bueno, las sumamos también, ¿no? Que también un poco lo que en el sentido que venía contando el vecino de Villa Elvira. ¿Y acá en el centro de la Plata?
No, acá en el centro de La Plata es frecuente porque tenemos muchos colectivos, es muy normal, motos, autos, todo, es muy normal. Pero lo que es un barrio, por lo general, lo que molesta mucho a la noche a la hora de descansar son las motos.
A la noche.
A la noche.
Muchas gracias. Bueno, otro testimonio, ¿no?
Sí.
Suman de nuevo las motos en los barrios, lo complicado que es a la noche... si bien es cierto que lo entendió, también está complicado, pero capaz que la gente, como está trabajando, está afuera, no lo nota, ¿no? Pero a la noche, cuando llegas ya, que intentás descansar, bajar todos los cambios que subiste durante el día, y bueno, termina siendo molestos, ¿no?
Necesitas un silencio, que el cerebro descanse un poquito.
Sí.
Y después están hay otros ruidos más domésticos, como por ejemplo, no sé, en un edificio que se enciende la bomba.
Por ejemplo.
La bomba de agua, es un ruido tremendo. Sí.
Bueno, yo ahora estoy en la zona de 7:48 y estoy prestando atención a todos los ruidos, ¿no? La frenada, los micros, los vehículos. Y es cierto, las obras de construcción, se
las
escuchan
obras
un montón.
Construcción.
Las sirenas, sirenas permanentes. Sí, y todavía no hemos tenido ni frenada ni bocinazo, ¿no? Pero eso también es parte.
Después cuando se calman
cotidiano.
Un poco las motos, aparecen los últimos primer día y empiezan los bombazos a la madrugada.
O si hay partido en la entrada de a los partidos de fútbol, tenemos la murga. Bueno, estamos obviamente en una ciudad capital donde hay mucho más movimiento, pero los informes muestran, ¿no?, esta realidad en la que convivimos todos los días, que termina enfermando, aunque no lo crean, a distintas partes del cuerpo, ¿no? Se altera desde el estrés, desde lo emocional. Cuando hablamos de que, ¿se acuerdan que te decíamos también que estábamos en presencia de una sociedad un poco más violenta que años atrás? Bueno, el entorno en el que se vive también acompaña esa situación.
Vos es que pensaba en los eventos de espectáculos, por ejemplo, recitales. La gente que vivía en las proximidades del Estadio Único, en algún momento tenía recitales muy seguido y se escuchaba a 20, 30 cuadras, real. Y,
bueno, mi suegra vive en la zona de 11.520, o sea, como a 20 cuadras del estadio.
Y
cada vez que hay recitales en el estadio, se sienten como si los estuvieras, no en el patio, pero capaz una cuadra, se siente muy fuerte, y están a 25 cuadras.
Exactamente, los vecinos de Buenos Aires, los porteños, siempre están a la vanguardia en esas cosas. En un momento, en la proximidad del hipódromo de Palermo, habían logrado que les bajaran el volumen. De hecho, la visita, la anteúltima de Paul McCartney, no la última, que tocó en el campo de polo, pusieron el recital muy bajito porque hicieron una medida cautelar. Así que se cuida mucho eso también, ¿no? Cuando tenés un ruido fuerte, sobre todo en muchos edificios que hay en la zona, que realmente no se produzca esa contaminación. Así que bueno.
Bueno, nosotros estamos además atravesando una crisis económica muy importante, ¿no? Pero en Europa, que justamente este informe que hicieron desde la UCA, remarcaban de que han logrado bajar las grandes ciudades la contaminación sonora y que no llegan a 30. ¿Y saben cómo lo lograron bajar?
¿Cómo?
Sobre todo con los vehículos, eléctricos.
Claro.
La gran mayoría de los micros en Europa, sobre todo, pues hablaban puntualmente de España, son eléctricos. Entonces, con esto se genera muchísima menos contaminación sonora y también hay mucho menos bocinazo que acá.
Mira vos, qué
verdad.
Bien.
A nosotros nos gusta mucho la bocina.
A nosotros nos encanta la bocina.
Ay, por favor, la bocina. Pero es innecesario muchas veces.
Sí, sí.
Te lo digo y me pone mal. Porque
exaspera.
¿Por qué tocan bocina?
¿Por qué tocan bocina? Exaspera los ánimos, sí.
Ay, por favor. Bueno, teníamos una sorpresa para Marcia.
Y para ella, exactamente.
¿En serio?
Y me acordé de vos, Marci. Como te queremos mucho.
Me encanta que piensen en mí.
Mirá. Simplemente te vamos a...
Como buena pisciana.
Te vamos a despedir con esto. Te vas a dar cuenta al toque cuando pegue el primer grito. Fíjate, dedicado a vos va la canción que sigue.
¿Qué será? Yo no sé.
¡Ay, lo amo!
Disfrútalo. Escuchá, subí, Emi.
Subí el volumen. Chao, Marci.
Chao.
se va John Bon Jovi, dedicado a nuestra querida Marcy Ojea. Y se vienen los Maroon 5. Linda canción esta, ¿eh? Por una jornada de frío. Esto se llama This Love. Nosotros somos Radio Aficionados. Hacemos esto hasta las 10. ¿Te gusta? Bueno, entonces te la dedico a vos. Si la querés para Marcy. ¿Sí?
Bueno, me la te percibo dedicada para mí.
Me parece muy bien. Acá dedicamos canciones.
6
20 minutos, estamos en Radio Aficionados hasta las 10. Nos pueden mandar mensajes al 221-508-2447.
Ale. Teníamos uno, alguien nos contaba algo de... Sí, sí, te hice acordar.
Ya mismo lo decimos.
Me lo leíste fuera de micrófono.
Un mensajito que dice, por favor, difundir. Sí. Calle 21, que es doble mano. Entre 531 y 532 hay muchos autos estacionados en ambas manos. Entonces, dice quien nos manda el mensaje, que esto impide la circulación y al salir de ingresar a calle 21 puede haber un accidente, ¿eh? Así que están pidiendo que por favor no se estacione en esa calle 21, ¿te ubicas?
Sí.
531 y 532.
Sí, no recordaba lo de la doble mano.
Okay.
Pero sí, está bueno, está muy bien que lo digas.
Bueno, gracias por escribirnos, la vecina de allí de esa zona, ¿eh?
Bueno, perfecto.
Bueno, Ale, te había dicho que quería contar un poquito lo que fue la conferencia de prensa ayer en la ciudad de Córdoba, en la que el juez Hugo Vaca Narvaja informó sobre la identificación de 17 personas, en realidad se dieron a conocer 16 de esos nombres, porque una de las familias que ha recuperado la identidad, ¿no?, de su persona allegada, detenida, desaparecida, pidió que no se difunda.
Ahí va, entonces, por eso, claro.
Solamente dieron a conocer 16 de los 17 nombres de los restos identificados allí en Córdoba.
El de la hermana de Liliana Felipe fue de los primeros que se dieron a conocer, porque evidentemente estaba la voluntad de la familia de que se fuera, ¿no?
Exactamente, de hecho, por supuesto. Hablamos con Liliana Felipe el día lunes.
Así es, desde México.
Y bueno, ella contaba, ¿no?, lo que significa para las familias el por fin poder hacer un duelo, ¿no? Decir, bueno, pasó esto, los asesinaron en este lugar.
Sí, sí.
Intentaron por todos los medios esconderlos, incluso cuando ya habían sido asesinados, porque cuando en el 79 viene una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que hacen es remover y trasladar los restos a otro lugar. Bueno, sí, imagínense el enorme trabajo que está haciendo el equipo de antropología forense allí. El año pasado habían identificado a 12 y ahora a 17. Entonces, para contar rápidamente el perfil, ¿no? Personas jóvenes, la mayoría militantes políticos, por supuesto, estudiantes universitarios, egresados de la universidad pública también.
Algunos secundarios también, veíamos en la lista.
Hay uno de los chicos, Gustavo Daniel Torres, que había nacido en Córdoba y que al momento de su desaparición tenía 16 años.
Qué increíble.
¿Sí? Estudiaba en secundario en el Colegio Superior de Comercio Manuel Belgrano y militaba en la Juventud Guevarista. Y después tenemos la historia de tres parejas. Tres matrimonios que fueron identificados, entre ellos el que mencionabas recién, la hermana de Liliana Felipe, Esther Felipe, que estaba junto a su pareja Luis Mónaco. También el otro matrimonio es José Luis Goyochea Escudero y Nélida Noemí Moreno Massa. ¿Sí? Ellos fueron identificados también. Y Carlos Cayetano Cruz Peire y Rosa Cristina Godoy de Cruz Peire, otro de los matrimonios cuyos restos fueron identificados allí en La Perla, en la ciudad de Córdoba.
Siguen trabajando, Ro, ¿no? Siguen trabajando
y de hecho, el juez dijo que van a continuar,
claro,
¿no? Obviamente, cuando tengan, a medida que van haciendo los estudios y comparando los patrones genéticos, identificando a más personas. Y también identificaron a Víctor Carlos Díaz Rinero, que había nacido en Córdoba, estudiaba medicina en la Universidad Nacional de Córdoba, tenía 35 años. Edelmiro Cruz Bustos, 25 años, nacido en Córdoba, tenía tres hijos, era presidente de la seccional 11 de la Juventud Radical, secuestrado en abril del 76 en la ciudad de Córdoba. Graciela María de los Milagros Doldán, tenía 35 años. Ella fue vista en La Perla y había nacido en Santa Fe, abogada, militante de Montoneros. Adrián José Ferreira Rivero nació en Chilecito, La Rioja, porque claro, a Córdoba van a estudiar muchos riojanos,
claro,
digamos, de las provincias más cercanas.
Así como acá en La Plata, viene de todos lugares de la provincia, claro. Sí.
Exacto.
Sí.
Estudiaba psicología. Adrián José Ferreira Rivero tenía 23 años. Juan Carlos Navarro Moyano tenía 25 años al momento de ser secuestrado. Era obrero industrial, ¿sí?, y militaba en el Partido Comunista. Marta Susana Ledesma Vera Comba, 29 años, al momento de ser detenida desaparecida. Trabajaba como no docente en la Universidad Nacional de Córdoba. Silvia del Valle Taborda, de Rosario. En Monte del Rosario, provincia de Córdoba. Tenía una hija, era operaria de fábrica y militaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo, 23 años. Reinieri Oscar Segura tenía 42, había nacido en Catamarca y fue delegado gremial en Kaiser Argentina Renault. ¿No?
Claro,
porque, claro, obreros, estudiantes, trabajadoras, dirigentes sindicales.
Claro,
ayer vos sabés que me llamó la atención que cuando pasó una columna de jubilados, una de las pancartas decía, faltan 30.000 jubilados, ¿no? Que fue impactante, porque si te pones a pensar, claro, hoy todos serían jubilados y jubiladas,
sí,
¿no? Una generación
aniquilada. Claro, claro.
Fue fuerte el mensaje. Y por último, vamos a mencionar a Néstor Gilberto Lelinda Francesco, que había nacido en Salta, trabajaba en Fiat, donde era delegado gremial, y tenía 27 años al momento de ser detenido, desaparecido por la dictadura allí en la provincia de Córdoba.
Qué importante ponerle nombre, apellido, identidades, lo que hacían y todo, a esa gente que faltaba que se identificara, ¿no? Qué importante. Bueno, vamos a seguir con el tema. Seguramente vamos a seguir de cerca como lo hicimos desde el principio. Fútbol, tenemos hoy fútbol, juega Gimnasia. Hoy se juega una patriada Gimnasia, el Gimnasia del Pata Pereira, que viene invicto, que viene con un muy buen pasar, busca dar otro gran golpe ante River. Renzo Giampaoli irá por Martínez y Nicolás Barros Echeloto vuelve en el lugar de Seoane. El árbitro Leandro Rey Hilfer, así que después de estas 7 victorias consecutivas y de haber eliminado a Vélez con un hombre menos en Liniers, hoy Gimnasia, 21:30 horas, con Leandro Rey Hilfer y Lucas Novelli en el VAR, con televisación y con, para nosotros, transmisión de Radio Provincia. Así que hoy me engancho a escuchar a la radio.
A escuchar la transmisión.
Sí, obvio. Así que bueno, importante. Gimnasia tiene un lindo antecedente, Rama, si no me equivoco. Gimnasia le gana a River la final de la Copa Centenario con Perfumo como técnico en aquel momento. Ese logro del campeonato largo que se hizo, que Gimnasia lo termina ganando y muy bien, se lo gana a River, ese acá en La Plata. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con el Lobo, que viene en un muy buen momento, y con la llegada de Ariel Pereira, que les ha cambiado la mentalidad, la forma de jugar, y les ha dado 7 victorias al hilo. Hoy Gimnasia, entonces, con River en el Monumental.
Excelente. Bueno, vamos a estar todos atentos y atentas. Yo tengo mi corazoncito en River.
Vos sos
supuesto,
de River,
yo
claro.
Yo soy de River.
Sí, sí.
Pero también simpatizo con...
No verías mal que...
No, me gustaría también que... Bueno, Gimnasia... que gane el mejor.
Perfecto. Sos de esas. Me parece muy bien.
Bueno, Ale.
Bueno, siempre me llamó la atención cómo hizo Papo. Papo tiene esas cosas, ¿no? Además de muchas cosas malas, naturalmente, pero bueno, vamos a elegir las buenas. De tomar frases porque le resultaban simpáticas y utilizarlas para sus canciones. Esta es una de ellas.
A ver.
¿A vos te parece llamar a un tema "no obstante lo cual"? Es una genialidad.
Me parece una genialidad.
Es una genialidad,
sí,
exactamente.
No obstante lo cual.
Suena Riff, "no obstante lo cual". Rock and roll. De 8 minutos han pasado de las 9. 221-508-2447.
A veces me siento como un extraño ser. Todos me dicen qué es lo que tengo que hacer. No obstante lo cual, para mí lo que hago está bien. We'll be right back.
porque la realidad parece llorada.
Me hace mal, me hace mal, la ambición que destila en la noche, tu cuerpo al pasar, ya no estoy, ya no está.
Paranoicos, cuando han pasado 34 de las 9, esto es Radio Aficionados y tenemos un tema muy importante para compartir
con ustedes.
Vamos a hablar,
sí, un poquito de salud, porque se vienen estos días fríos, la verdad que estamos teniendo muchas personas, hay mucha circulación de virus que afectan el sistema respiratorio, también hay una cuestión vinculada al antivirus, que es necesario ponerle un ojo, ¿no? Si bien no tiene alcance quizás o no tiene un impacto todavía alarmante en nuestro país, pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Estamos en comunicación con Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muñiz. Ya la saludamos. ¿Qué tal? Buen día, Gabriela. Aquí Alejandro y Rocío. ¿Cómo está?
Bueno, ¿qué tal? Buen día, chicos. Gracias por llamarme, ¿eh?
No, gracias a usted. Siempre gracias. Es interesante y es esclarecedor hablar con usted. Bueno, en principio queríamos consultarle en qué situación estamos en Argentina con la cuestión de las enfermedades respiratorias, que estamos asistiendo por lo menos a muchos casos en el cual se ven afectados, gripes y demás. ¿En qué situación estamos?
Mira, la verdad que estamos en el medio de brotes desde gripe, ¿no? Coronavirus también, mucho uh-huh. menos lesivo, ¿no es cierto? Pero también está. Y bueno, también se armó un brote de coqueluche, ¿viste? Uh-huh. Que es la tos convulsa famosa, que inicialmente estaba en la vacuna de la triple bacteriana, y después por algún motivo que desconozco ya en los adultos se deja de dar. Y bueno, entiendo que por esta cuestión del frenate de la vacunación que se dio, sí, ¿no?, en muchas poblaciones, y bueno, y que la gente grande ya tiene una inmunidad que va y viene, porque además obviamente al haber un poco de circulación vos reforzás la inmunidad. Ajá. Pero frente a un brote, obviamente mucha gente empieza a estar enferma. Es esa tos, viste, que no sé si lo viste, el cuadro, que es como una gripe que dura un par de días nomás y después agarra mucha sequedad de garganta,
sí, sí,
ardor, y te cierra la garganta y tenés convulsiones de tos, digamos, ¿no?
Claro. He visto personas con dolores en la espalda de tanto toser, de tanto estar con el cuerpo sometido a esa presión de toser, ¿no?
Se llama fiebre, todo eso después se, sí, pasa, ¿viste? Pero sí, queda, sí, la tos, que encima queda como 2 o 3 meses, así que realmente, bueno, pero no es, en las personas, digamos, de edad media y yo qué sé, no suele dar,
no es grave,
problemas,
okay,
en los tipos y obviamente las personas que ya tienen problemas de salud previamente. Pero bueno, estás viendo una infinidad de cuestiones,
sí,
y bueno, el hantavirus el año pasado tuvo el mayor registro de casos en la historia de la epidemia, vamos a decir. Y bueno,
¿Y qué está pasando?
También esto, sí, que estamos viendo con el crucero.
Sí, ¿no? vamos con ese tema, sí, a ver.
Y bueno, viste, es un tema que refleja que hay una complejidad muy grande respecto a los viajeros, al turismo, etcétera, etcétera, que obviamente implica costos, viste, y que el sistema no está dispuesto a tomar, pero que después genera calamidades, viste.
¿De qué se trata esta cepa Andes? ¿Cuál es la particularidad? Y si estamos en un momento en el que debiéramos preocuparnos en Argentina, ¿no? Porque todo ocurrió a partir de los casos que se dieron en este crucero que había estado en Tierra del Fuego, que surgieron algunos casos. ¿Qué, claro, se sabe?
Ahora apareció una persona en Bariloche, claro, con hantavirus.
Claro, o sea, vos tenés una circulación en el año en las zonas que serían, entre comillas, endémicas del hábitat de los ratones de cola larga, que además están en los graneros, viste, ahora con todo el tema de la soja, el cultivo, sí, que a su vez se entrecruza con esta cuestión de que el humano va invadiendo cada vez más, viste, o sea, se empiezan a hacer country, se empiezan a hacer turismo, viste, de aventuras, se empieza a hacer el fin de semana no sé dónde. Entonces, bueno, ahí tenés la exposición que se puede dar, ¿no es cierto? Y que obviamente sí, es muy difícil porque, digamos, requiere toda una conducta con respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, los que limpian los galpones, ¿viste? Los que trabajan, los trabajadores rurales, la gente que transporta los cereales, ¿no? El control de plagas, o sea, hay un montón de cuestiones. Y que obviamente después, fíjate, que da una, tiene este virus, tiene una incubación que va de 1 semana a 6 semanas. Uh-huh. Quiere decir que la persona puede estar circulando hasta 6 semanas. Y bueno, puede contagiar o no, sobre todo se contagia a partir de la fiebre, ¿no? Y del cuadro respiratorio.
Pero ¿cómo es eso, doctora? Para dejarlo bien claro, claro, porque sabemos que la cepa Andes contagia de humanos a humanos, ¿no? Claro. ¿Por dónde? ¿Por la saliva, relaciones sexuales, simplemente en presencia?
Claro, bueno, todo lo que sea de cercanía, que te, sí, ponga en contacto la vía respiratoria y la vía digestiva.
Ok.
Básicamente.
Ok.
Ahora, ¿qué pasa? Como tiene ese periodo largo de incubación que vos no tenés síntomas, ¿entendés?
Ahí ya está contagiando.
Claro, empieza a contagiar, ¿viste? El periodo máximo es cuando tiene fiebre y todo eso. ¿Qué pasa? A veces la gente se sube a los barcos o va en avión o va a una fiesta con fiebre. ¿Entendés? Con fiebre, con gripe, con eso. Bueno, acordate del coronavirus, esa familia que vino uno de Estados Unidos con fiebre a un cumpleaños, creo que fue, y y contagió a 25 personas. Lógicamente, el cantavirus no tiene la misma facilidad de transmisión.
Claro, arriba de un crucero, todo el tiempo las personas...
Necesita un contacto más estrecho, sí. ¿Entiende?
Doctora, uno piensa en un crucero, en un lugar en el que la gente está toda concentrada, en un periodo determinado, en un espacio restringido, está todo dado como para que se contagie de una persona a otra.
Claro, encima, en este caso, la cepa Andes, que sí, pues, tiene esa propiedad. Pero bueno, yo creo que también, por eso te estoy diciendo, que las empresas tienen que tener esta... digamos, la contingencia hoy por hoy de la cuarentena, ¿me entendés?
Sí.
Pero bueno, obviamente, la cuarentena a la gente tiene su costo. Luego, fíjate, empiezan a bajar gente en distintos países y pasado unos días empiezan a tener síntomas.
Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí. Doctora, esta cepa Andes fue la que había atacado hace un tiempo en el Bolsón también acá en la Argentina, ¿no?
Sí.
Es la misma.
¿Y qué?
Hay, viste, digamos, hay algunos estudios. Lo que se dio fue que hubo un brote, digamos, en el momento que se hizo un cumpleaños y después en el momento que se hizo un velorio.
Claro.
Y eso por ahí habló de la cuestión de que hay una transmisión interpersonal. Pero ya te digo, necesita un contacto estrecho. Entonces, en ese sentido, si nosotros hacemos las cosas mínimamente bien, tenés que poder frenarlo, ¿me entendés?
Está bien. ¿Y qué recaudos debe tomar la gente, digo? La gente que viaje a la zona cordillerana, ¿es posible que tenga algún tipo de contagio si está en una actividad masiva? ¿Qué recomendaciones?
Mira, vos pensás que esto se transmite por la orina desecada y por la materia fecal y la saliva de los roedores, sí, estos que son especiales, ¿no? Sí. Bueno, obviamente todo lo que esté contaminado, que es el pasto, los insumos, los lugares, los pisos, los galpones, ¿me entendés? Uh-huh. O sea, todos los lugares donde están estos roedores, que generalmente también tienen proximidad a los lugares, viste, graneros, viste, el lugar, o sea, el ámbito rural, más que nada.
Claro.
¿Viste? Lo que pasa que, bueno, vos, por ejemplo, yo ahora estoy acá en Alejandro Ford, en un barrio nuevo. Y, viste, el otro día desmalezaron y venían unos ratoncitos, viste.
Claro.
O sea, estamos acá, por ahí acá todavía no hay, no se han reportado casos, pero, digamos, desde la Pampa Húmeda, desde Neuquén, vienen los camiones y traen, digamos, cereal por ahí contaminado o traen directamente un ratón.
Claro. Habría que tomar todas las precauciones necesarias para circunscribir.
Lo que pasa es que para el trabajador rural es muy difícil. Yo vengo de una zona rural de la provincia de Buenos Aires donde ha habido muertos por hantavirus. El trabajador rural va al galpón y va, como contaba usted muy bien, doctora, recién, ahora en épocas de cosecha y demás, y está en contacto directo con el cereal, y no lo ves al ratón, y ya está todo contaminado, y es muy difícil.
No se le, o sea, primero, muchas veces
sí,
no se le da, en muchos casos no se le da el material que tienen que usar, que es un barbijo, viste, N95... guantes, claro, botas, ¿me entendés? Mameluco.
¿Eso ayuda? ¿Eso sirve?
Eso ayuda al contacto, a evitar el contacto directo.
Claro. Está bueno eso.
Ahora, ¿qué pasa? También es una realidad que muchos trabajadores no lo usan.
No, claro.
¿Entendés? Entonces es como esto que estamos hablando. La gente que va a visitar a un pariente que está mal, con fiebre, por ejemplo, con gripe. ¿Entendés? O sea,
sí, sí.
Hay una cuestión también de parte nuestra y de parte del mundo occidental capitalista, claramente, ¿me entendés?
Uh-huh.
Porque el coronavirus fue un ejemplo de eso. O sea, vos fijate que China detecta que tiene un virus nuevo que es letal, porque de hecho lo detecta en las terapias intensivas, ¿no?
Sí.
Cuando hace el mapeo se da cuenta que tiene que ver con el mercado de Wuhan, y rápidamente cierra el mercado, ¿entendés?
Igual no alcanzó.
Cierra el mercado, cierra todo, sí, y cierra todo. En cambio ya estaba, porque obviamente había, estaba pasando, pero no se daban cuenta que estaba pasando, ¿no? En España, en Italia, ¿viste? Y después...
¿Cómo llegó hasta acá? Ahora ya que tocó usted el tema, ahora que usted tocó el tema, porque nos ha quedado tan lejos el coronavirus, ¿cómo llegó hasta acá, hasta Sudamérica?
El avión.
El avión, con los pasajeros que venían.
Y sí, fue como el H1N1. Por eso te digo, si hubiera el mundo tuviera una mentalidad global real,
sí,
dice, bueno, mira, vamos a hacer así. Obviamente no vas a paralizar el mundo, pero las actividades que sean imprescindibles se tienen que hacer de esta forma, ¿entendés?
Claro, claro.
Y todos colaboran en eso.
Bueno, Gabriela, nos quedamos con...
Acá lo que hubo y hay ya hace rato,
sí,
es un conglomerado de personas que laburan para realmente para el mal, porque, a ver, por ejemplo, sacaron un comunicado supuestamente del ministerio para anotarse, para que le dieran un subsidio, qué sé yo, y era mentira. O sea, hubo gente que se sentó a hacer eso, ¿entendés? Y desgraciadamente eso llevó, por supuesto, a que la gente no entendiera. Además se va enganchando, viste, con el antivacunismo que viene de antes, viste,
sí,
lo del dióxido de cloro.
Recordamos, nos trae malos recuerdos.
Nos trae malos recuerdos, esa
Bueno,
gente.
Gabriela, muchísimas gracias, sí, ¿eh? Un abrazo bueno, grande, como siempre.
Pero esas son las cosas que tenemos que analizar,
sí,
para
tal
ver
cual, tal cual.
Seguimos en esto, porque, a ver. Si nosotros pudiéramos analizar desprovistos de la cuestión política real y ver lo que pasó y ver todo eso, bueno, aprender, ¿me entendés?
Uh-huh.
Porque no es que uno quiere, o sea, yo tengo el mejor futuro, me parece, también, pero bueno, no puedo dejar de decirte, si me preguntás por qué pasa esto, porque no aprendimos nada.
No, totalmente.
Clarísimo,
ni hablar,
doctora.
Ni hablar. Un abrazo grande,
Gracias
Gabriela.
Gracias por su tiempo, Gabriela.
Bueno, chicos, un beso grande.
Igual.
Y bueno, espero que nos haya servido la nota.
Sí, por supuesto. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Gabriela Piovano, médica infectóloga. Bueno, queríamos saber un poquito la cuestión vinculada al antivirus. Hay que poner algo de calma también, ¿no? Porque es un caso que se ha detectado.
Por esta cepa que es muy
por
particular.
Esta cepa que es particular,
claro,
que se contagia entre personas.
Así es.
Con un contacto estrecho. Tampoco es como el COVID, ni mucho menos, ¿no?
No.
Pero.
No es que te vas a subir a un crucero y en la comida va a haber hantavirus.
No. Pero sí poner un ojo ahí, que las autoridades sanitarias, sobre todo, bueno, estamos en un momento en que el gobierno nacional no parece tomar muchas cartas en el asunto, sí los gobiernos provinciales, pero bueno, estar alertas con esta cuestión. Y en nuestra zona ha habido casos de antivirus en estos últimos meses, no con esta cepa que es contagiosa de humano a humano, pero sirve la recomendación de utilizar barbijo para aquellas personas que trabajan en zonas rurales.
Ahí lo decía.
En galpones.
Galpones, guantes,
porque se
barbijos.
Contagia a través de las heces y de la orina de las roedores contagiados. Bueno, las 9 de la mañana, 50 minutos, ¿sale?
Estamos casi de salida.
Sí.
Así que le ponemos una canción,
dale,
si te parece.
Dale, me gusta.
Venimos para el gran final. Mirá qué lento hermoso te voy a dedicar, fíjate, mirá lo que es esto.
A ver.
Qué maravilla. Suena Guns N' Roses. Esto es November Rain. 221-508-2447. Éramos tan jóvenes en los 90 y estábamos tan
muy
bien.
Jóvenes.
Éramos muy jóvenes, exactamente. Ya no lo somos tanto. No, dice Rocío. Pero estamos acá en pie, ¿eh? Dentro de todo.
Estamos bastante bien.
Dentro de todo. We'll be right back.
de a poquito nos vamos despidiendo de Radio Aficionados. Gracias a todo el equipo, Rodrigo García, Ramiro Martínez, nuestros productores. En la operación técnica, Emilio Acuña y Melissa Biurriet. Y en las redes sociales, como
Blasito
siempre.
Bonafini.
Ahí está. Y ustedes que están ahí del otro lado y que seguramente van a dejar la radio encendida. Así que muchas gracias,
gracias
por elegirnos de vuelta.
Vienen las chicas de Pronta Entrega.
Exacto. Y a las 8 de la mañana, en el día de mañana, volveremos a estar aquí. Radio Aficionado. Chao, Ale.
Chao, Rob.
Hasta mañana.
Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.